Pues dejo con Fran, que es un gran investigador, un amigo de la casa y que hace muchísimos años que está en el mundo del misterio y que seguro, seguro, seguro que nos puede enriquecer con sus experiencias.
Gracias.
Això ho fan allà, a la Gran Via?
Sí.
Potser a la
Gran Via. Bueno, hacen justo cuando Rosana, pues, bueno, le salió este imprevisto y no podía venir hoy, pues me comentó para dar una conferencia, y justamente ese mismo día, ese viernes, que Rosana me lo dice, yo estaba asistiendo a otra conferencia en la Universidad Politécnica, en la Universidad Politécnica de Villanueva y Geltrú, con una conferencia dada por el presidente de lo que es la escuela, si se dice así, un profesor, una persona muy versada en temas científicos, y el título de la conferencia era algo tan sugerente como de cuarto milenio a expediente X, ¿no? La conferencia versó sobre todo, poco más o menos, en llamarnos de una manera fina, delicada y poética a todos los que estamos aquí, por supuesto yo primero y Rosana, aunque no está aquí, pues un poco como personas crédulas, bueno, que estamos dispuestos a creernos todo, que toda la paraciencia es absolutamente mentira, que no hay nada absolutamente detrás de ella, que solo se nos intenta embaucar, engañar, etc. ¿No? En principio esta conferencia que he titulado Contacto con los difuntos, en sí no voy a enseñar técnicas, sino vamos a describir o vamos a hablar de esas posibles técnicas o de la posibilidad, si es posible, valga la redundancia, contactar con los seres que han traspasado al otro lado, qué pruebas tenemos, y un poco puse el tema del contacto con los difuntos precisamente porque de alguna manera estaba un poco enfadado, ¿no? Porque sin que me hubiesen faltado o nos hubiesen faltado al respeto en aquella conferencia, es que, bueno, pues hermanos crédulos, y una persona que es científica, que yo pues leo muchísimo, mucho de temas científicos, pues que tantas personas que están vinculadas a la ciencia, tantos profesores, premios Nobel de física, grandes investigadores, no sé si conocéis, por ejemplo, al famoso Michio Kaku, que es un físico teórico, que ha escrito, bueno, el tema sobre la mente, sobre la telepatía, sobre la posibilidad de la supervivencia del alma, de tantas y tantas cosas, que realmente que encontrarme con personas que son tan cerradas, no podía otra cosa que decir, bueno, vamos a hablar un poquito de si es posible aquellas cosas que mucha gente no se atreve a hablar de ellas, ¿no? Porque la muerte hoy día sigue siendo un tabú, ¿no? A muchos nos asusta infundadamente, ¿no? Yo recuerdo una conferencia, no sé si algunos que vi también en este centro, en Sepúlveda, donde ponía unas imágenes de la capela de los osos, la capilla de los huesos en Portugal, y claro, la gente quedaba espantada cuando veía unas imágenes, toda pues una capilla cristiana, católica, que estaba adornada, entre comillas, con más de 3.000 cuerpos humanos, ¿no? Las cabezas, los huesos, las tibias, los pezones, etcétera. Y claro, quedamos, porque todavía sigue dando miedo, ¿no?, la muerte, cuando la muerte no deja de ser algo tan natural como la vida, ¿no? No se puede vivir sin morir y no se puede vivir sin haber un... Y claro, hemos de tener en cuenta que el tema de la muerte debería de ser algo normal para nosotros, ¿no? Y yo pues me pregunto, ¿cuántos de vosotros creéis que perduramos a la muerte? Que, o sea, que tenemos un alma que traspasa el río, podríamos decir, de la muerte. ¿Y podríamos contactar con ese otro lado?
Tienes que ser un poco predispuesto, especial, ¿no?
Ya que alguien se anima a hablar, me gustaría que no fuese una conferencia al uso donde solo hablo yo. Cualquiera que tenga algo que decir, nadie dice tonterías, por mucho que pueda imaginárselo, el único que dice tonterías soy yo. Y que hable abiertamente, que nos cuente, porque vamos a hablar de algunas experiencias, incluso yo voy a contar alguna de mi experiencia con mi padre, cuando, voy a decir, tuve la suerte de verlo morir, de estar en el momento de la muerte. Y a raíz de lo que estoy diciendo, hay un libro que me sorprendió mucho para aquel que quiera adentrarse en el tema del más allá, desde un punto de vista entre la ciencia, pero pero una ciencia abierta a las posibilidades. Es José Ignacio Carmona, es una de las personas, yo lo conozco en persona, es uno de los investigadores más serios que hay, y él mismo nos cuenta pues esas experiencias que ha tenido con ese otro lado. Yo estoy convencido de que si ahondásemos en cualquiera de los que estamos aquí, en cualquiera, yo me incluyo, en la vida, si no es la propia nuestra, nuestros hijos, nuestros padres, abuelos, seguro que tenemos alguna historia relacionada con algún difunto, algún sueño, alguna premonición, hemos contactado de alguna manera, a lo mejor lo hemos hecho erróneamente, pero lo hemos hecho. ¿Qué pruebas tenemos a favor y en contra de la posibilidad de contactar con los difuntos? Se ha hablado de muchas cosas, ¿no? La primera que tendríamos de tratar, y más si estamos aquí en el centro de Rosana, sería el tema de la mediunidad. A mí me gustaría preguntar cuántos creen que la mediunidad es cierta. Seguramente la mayoría, si no lo estaríais aquí, ¿no? Por ejemplo, Rosana canaliza, ¿no? Si realmente no hay esa supervivencia del alma después de la muerte, va a ser bastante difícil, ¿no?, que contactemos con ese otro lado. Ojo, porque yo, a través de mis investigaciones, a través de las psicofonías, de experiencias cercanas a la muerte, de apariciones, también hablaremos de apariciones, de fantasmas, etc., he llegado a la conclusión que, ojo, que todo no tienen por qué ser difuntos. Yo recuerdo cuando, no sé si conocéis el programa de radio de Pedro Riba, Luces en la Oscuridad, es un programa que lleva, no sé si más de 30 años en antena, fue el primer en el programa que por primera vez salí en radio, y yo recuerdo cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de las dimensiones, y nos sentaban al lado de un físico, de una persona de ciencia, bueno, decían, pero ¿tú de qué estás hablando? ¿Estás hablando de ciencia ficción? ¿Estás hablando de H.G. Wells, de algún escritor de estos, ¿no? Y hoy día, nadie, las personas de ciencia, nadie niega que existan las dimensiones. Ya se nos habla de esas 11 dimensiones calculadas matemáticamente, que más. ¿Qué hay en ese otro lado? Eso ya es más complicado, ¿no? La ciencia, claro, el problema de demostrar a ciencia cierta, como se dice, al menos entre comillas, la posibilidad de ese contacto con los difuntos, es que, claro, cuando se hace por el tema científico, la ciencia siempre pide pruebas concretas, pruebas que puedan ser falseables y repetibles a voluntad en un laboratorio. Claro, esto ya es un problema, ¿no? Todos sabemos que la mediunidad, cuando, por ejemplo, Rosana nos ha hecho esas demostraciones en el certamen Valle, supongo que la mayoría habéis ido, no siempre transmite. A lo mejor yo estoy diciendo, oye, mira, a ver si mi padre me dice dónde guardó aquella libreta de ahorros, etcétera, ¿no? Pero viene el mensaje que viene, y que muchas veces es más importante de lo que nosotros nos creemos, ¿no? Yo soy una persona, no sé si me hayáis visto en alguna comida o algo, soy bastante serio, pero me gusta mucho observar, y soy una persona que siempre investigo adaptándome a todos los puntos de vista y a todas las circunstancias y a todas las posibilidades. No descarto una simplemente porque no me gusta. La ciencia hoy día está llena de prejuicios, ¿no? Si algo no lo puede explicar, huye de ello, ¿no? Busca pruebas factibles, empíricas, pero tú cuando le demuestras, por ejemplo, una psicofonía, ¿sabéis lo que es una psicofonía? Bueno, supongo que sí, que la mayoría sí, ¿no? Es una voz que se graba en un equipo de grabación normal, pero que no es audible. Muchos investigadores lo han asociado al tema de los difuntos. Es una posibilidad que tenemos. Cuando uno habla con esas personas de ciencia, esos psicólogos clínicos con los que también he tenido oportunidad de trabajar, te dicen que, bueno, que la psicofonía proviene de la mente. A veces dan explicaciones más difíciles de creer o de entender, un segundito, que la propia explicación de que haya algo más, sean los difuntos o no, ¿no? Entonces, yo le contesté, digo, vamos a ver, que tú me digas a mí que una psicofonía proviene de una mente, o sea, que la mente, mi mente interactúa con esa grabadora o con esa otra, registrando pues unas palabras, alguna frase, es algo que a mí, como técnico de electrónica que soy, es muy complicado de aceptar, ¿no? Entonces, para mí, le contesté, puede ser tal tontería que tú me digas eso, como que proviene de los muertos. porque en verdad ninguna de las dos cosas lo hemos podido probar, no a ciencia cierta.
No, que te iba a dar la razón. Yo soy psicóloga, no te puedo demostrar aquí porque no me he traído ningún, ni el título ni nada, ¿vale? Pero a mí siempre en la carrera me han dicho que provenía de la mente. Perdón, es que no estoy acostumbrada a hablar en público. Lo que pasa es que yo respeto mucho porque creo que no hay que estar cerrado a pensar que puede haber algo más que nosotros nos escapa, porque tampoco hemos abierto el cerebro para saber si realmente es verdad lo que dicen los psicólogos. Y yo, como he tenido experiencias de niña un poco extrañas, que no sabía explicar, yo por eso respeto mucho vuestro trabajo. Y es lo que te quería decir. Que no todos los psicólogos somos así.
He mencionado los psicólogos, pues, hacen una muy buena labor, porque estamos experimentando con temas de estados alterados de conciencia, modificados de conciencia. Nos registran en todo momento las ondas alfa, las beta, las gamas del cerebro, que están haciendo una labor muy baja, pero son muy negativos a la hora, ¿no? Bueno, me gusta que vayas participando.
No, yo lo que quería decir viene de hace un rato que has dicho tú. A la mayoría nos hace... Me pongo yo la primera. Sí, se me oye mucho, que tengo una bomba. Porque dices que nos da miedo la muerte. Claro que nos da miedo la muerte, a mí mucho. Porque es que el hombre no fue creado para morir. Yo creo eso, que como no, que fue creado para vivir eternamente, por eso le tenemos miedo a la muerte, porque es un misterio grandísimo. Es que en realidad no tendríamos que morir.
Bueno, yo la muerte la asimilo a un programado ordenador, no lo tenemos en nuestros genes. Y realmente yo tampoco lo sé.
No, pero es que el hombre fue creado para no morir.
Sí, pero tenemos un código que nos hace que en una determinada edad empecemos a envejecer. Y por eso envejecemos y no siempre estaríamos jóvenes, ¿no? Y, bueno, yo al hilo también de lo que comentabas como psicóloga, es muy curioso cuando los propios psicólogos se están planteando, ¿no?, el tema de dónde ubicamos nuestra conciencia. ¿Dónde tenemos? La tenemos dentro del cerebro. El cerebro es... nuestra conciencia está dentro o se apoya fuera. Tenemos una conciencia universal que nos une a todos. Muchos científicos se lo han planteado, lo que planteaba Carl Jung. O realmente cuando... Porque en realidad tampoco tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo a perder la esencia. Nuestra propia conciencia, nosotros. O sea, lo que implica ser yo mismo, ¿no? Perder el cuerpo es igual. Si voy a tener otro, me da igual. Pero realmente perder nuestra conciencia, a mí por lo menos es lo que me da miedo, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando lloramos a un familiar, y perdonad por lo que os voy a decir, en la mayoría de los casos lloramos porque somos egoístas. Porque nos quedamos sin esa persona, ¿no? Es que muchas veces, ¿no? Bueno, ya hemos dado pues unas pinceladas al tema de la mediunidad. Bueno, yo os quería contar un caso, por ejemplo, que lo vivía mi hermana, para que veamos ese contacto, ¿no?, con los difuntos. Dicen que los niños tienen más abierto ese tercer ojo, esas facultades psíquicas, de alguna manera, y son capaces de ver lo que nosotros no somos capaces de ver, ¿no? Y con el tiempo pues lo vamos perdiendo por la propia sociedad donde vivimos, etc., ¿no? Pues mis sobrinas de 7 años, no sé si lo he contado aquí alguna vez, bueno, si lo he contado para las personas que no lo sepan, bueno, pues mis sobrinas le cuentan a mi hermana sabe a lo que me dedico, pero mi hermana le da muchísimo miedo todo esto, no quiere saber absolutamente nada. Pues un día le dice, ¿sabes qué me han dicho las niñas, gemelas, mis sobrinas? Y han estado hablando con la yaya, con mi madre, fallecida, ¿no? Claro, nunca la habían conocido, nacieron bastante después. Claro, mi hermana ya se le pone la piel de gallina, ¿no? Lo normal, ¿no? Sí que dice una cosa muy bien, es no recriminar y no decirle, no, esto es mentira, etc. No, las escucho. Ah, pero ¿y qué te decía? No, me está ayudando pues, a hacer los deberes. Cosa ya que no concuerda. Porque mi madre, que para descanse la pobre, poco más sabía que leer y escribir. Por lo tanto, no concordaba. Ah, y me estaba hablando de Moro. ¿De Moro? Uno es el, no sé si conocéis la historia de Moro, de un perro que hay una estatua en Ferranóñez de Córdoba, del pueblo de mi madre. Bueno, la historia es muy sencilla, es un perro que cada vez que alguien iba a morir, pues aparecía por allí en la puerta de su casa. Los programas de televisión que sacaron este caso decían pues que bueno, que los lugareños, los del pueblo, cuidaban al animal, etcétera. Todo esto es mentira, no lo cuidaban en absoluto, porque claro, les daba un miedo terrible, aparecer perros que me vean morir, puta. Bueno, pues tras fallecer el animal le hicieron una estatua que no se puede ver, y le pusieron el nombre de Moro. Pues las niñas hablan de este animal. Ahora sí me cuento la historia del perrito de Moro y tal. ¿De dónde se han sacado esto, no? Si te habían visto alguna foto de mi madre, ¿no? Pero describían cosas que eran prácticamente imposibles. ¿Qué nos dice la ciencia acerca de esto? No, esto es que en algún momento tu hermana habrá hablado algo, las niñas lo han captado y lo han vuelto a decir. Como la xenoglosia, ¿no? Sabéis lo que la xenoglosia, la hablar en lenguas, cuando se produce este fenómeno, también dicen algunos psicólogos que, bueno, que si tú has escuchado un poquito de inglés, ya eres capaz de hablar en inglés. Yo he escuchado bastante inglés, me defiendo, pero te aseguro que aunque he viajado muchas veces a Francia, no podría articular una frase completa en francés. Pero es que, insisto en que las cosas que no puede explicar la ciencia le son incómodas y es preferible decir pues que no existe, ¿no? Tenemos un sistema para contactar posiblemente, ¿no?, con los difuntos. ¿Alguien sabe algún sistema para contactar con esos con los difuntos? ¿Cómo podríamos establecer contacto? Las cartas del tarot. Vale. Sí, las cartas del tarot, para el que tenga que ese don, esa posibilidad de la clarividencia, de evidencia, etcétera, ¿no? Un sistema más sencillo.
María.
Con
la Ouija.
Buenas tardes. Yo resulta que tengo 20 operaciones y en dos veces yo me quedé en mi quirófano muerta. Yo no tuve la desgracia de irme al túnel y ver a mis hijos y a mi madre y a mi marido bajando, llorando y los médicos llorando. Yo vi una gran luz y vi a Dios sentado con la túnica blanca, el pelo blanco, sonriendo y diciendo: María, no es tu hora, tira para atrás y deshace mucho trabajo. Y lo estoy haciendo. Por dos veces me pasó. Yo bajé, pero tuve oscura otra vez, me encontré en el quirófano, aquí estoy yo. Dos veces me ha pasado. Y cuando tenía 8 años, la tía de mi madre murió. Y a mí me decían que si ahora le plantaba el dedo gordo del pie izquierdo, él viviría. Yo lo hice, estaba en la caja, yo le apreté el dedo, y se me incorporó, y estaba así, me tuvieron que enterrar así. Y le dio un chillido tremendo. Y mi padre vino corriendo, y lo que pasaba. El hombre me iba, que me decía, ojo, tío vive. Y yo estaba muerto. Pero yo una de las veces que pasé por la habitación, me hacen me giro y veo a mi abuela, que no la conocí, y a su hermano, que era un tío, que lo tiene mi madre, con una redonda, uno y el otro, con un fuego estupendo, pero bonito, riéndome, que te ayudaremos. Y siempre me siento que me están ayudando por todos lados. ¿Qué significa esto? Pregunto. ¿Todos hablan mejor que yo?
Bueno, en teoría sí. Vamos,
no explica bien.
Ahora vamos con eso.
No, quería comentarle a la señora que no es el único caso. Usted, me acuerdo que hace muchos años había un programa de Chicho Ibáñez Serrador que se llamaba La Puerta del Misterio y hablaban sobre el túnel y sobre que pasaban estas cosas. Y cada uno dice, bueno, según los psicólogos, decimos que es la propia mente lo que lo genera, pero yo no lo tengo muy claro eso, ¿eh?
No, yo lo vi.
Porque yo soy creyente también, que es una cosa que no.
Pero perdona, una vez, pero que yo oiga a Dios, lo juro por Dios.
No, sí, yo me lo creo.
y yo lo juro por él, y ver, decirme, tira para atrás, María, que ya está haciendo mucho, mucho trabajo. Lo está haciendo. Se está curando muchísima gente con los productos que yo vendo. Y los vendo me hacen homenajes, por algo será. Yo no voy de diva, ni mucho menos. Soy una mujer muy sencilla y muy natural. Y me estoy encontrando con cosas que yo alucino. Y desde 5 años me dijeron que yo no vivía, y me dicen que voy a vivir 150. Explícate, ¿no? ¿Por qué me hacen esto? Por algo será. Y tengo 78 años, y nadie nos hace. Ayer me hicieron 53. Aleluya.
Bueno, el tema, contestándole a lo que decía, hemos cambiado de tema. Estábamos hablando de cómo supuestamente podríamos contactar o la violar con esos difuntos, y hemos entrado en lo que conocemos como experiencias cercanas a la muerte, las ECM, ¿no? ¿Qué nos dice lo que nos apunta la ciencia o la medicina, o qué nos apuntaba, mejor dicho? Bueno, ¿qué sucede en nuestro cerebro en el momento de la muerte? ¿Hay el riego sanguíneo? Por lo tanto, ¿qué pasa con nuestro registro de memoria? ¿Se descompone? ¿Lo que esa parte del cerebro que da coherencia a nuestros pensamientos, a nuestros actos, a nuestra memoria, que hace que todo sea coherente? Por eso soñamos y los sueños son incoherentes, porque esas zonas del cerebro están apagadas. ¿Qué sucede en el momento de la muerte? Aludían a eso, que bueno, se descontrola y pasan todos nuestros recuerdos. Nuestra mente guarda todos los recuerdos, absolutamente todos. Otra cosa es cómo acceder a ellos, ¿no? Y entonces, eso es uno de los temas con respecto al túnel de luz. Pues decían que eran las propias pupilas, ¿no? En el momento de morir, bueno, los médicos, para saber si una persona ha fallecido, es lo primero que miran son los ojos, ¿no? Bueno, cuando se contraen esas pupilas, cuando hay esa falta de riego sanguíneo, bueno, pues que produce esa alucinación, ¿no? ¿Cuál es el problema? Los psicólogos también dicen que en realidad no es más que un viaje al interior de nuestra propia mente, pero eso plantea un problema. Yo he hablado con médicos, con enfermeros, en este caso como Roy Padilla, te mando un saludo, que tú conoces, Violán también, y él como enfermero me lo comentaba, la cantidad de experiencias y de casos que suceden en los hospitales. Pero claro, es un tema muy, muy incómodo, ¿no? No lo cuentan, ¿no? Algo que no se puede explicar, mejor no contarlo. Y el problema, como decía, es que hay tantos casos que, vamos a ver, todas las personas no pueden necesitar un psicólogo ni un psiquiatra, algo está pasando, ¿no? Pero como incomoda, como es algo complicado, pues mejor decir que no existe, por apartarlo un poco.
Muy bonito, ¿eh?
Es claro que
muy
sí.
Muy bonito. Además, voy a decir, a mi madre y a mis hijos y a mi marido, los médicos llorando, por algo será, ¿no?
Y además, bueno, en este caso, te voy a tutear, aunque seas
una familia.
En este caso te encontraste con familiares. No siempre uno se encuentra con familiares. Los testimonios hablan que son las personas, se encuentran con aquellas personas que han fallecido, con las cuales han tenido.
Ellos vivían, estaban afuera.
Sí, también aparecen con personas vivas, pero cuando lo traspasas el túnel, muchas personas dicen que se han encontrado con fallecidos, su padre, su madre, su abuelo. Pero hay muchos que dicen que no, que se encuentran con amigos, con personas con las que han mantenido, pues una, que les han unido, que han tenido un lazo especial, sean familia, ¿no? Es igual, porque en el otro lado saber luego qué familia dicen que elegimos, ¿no? Más allá de esto, ¿no? Yo la verdad es que cuando la ciencia me intenta negar todos estos casos y me habla de estas posibilidades, que es decir, hablaba de la evolución, ¿no? Por ejemplo, hoy salía una noticia en Filtering, en esta página web de noticias también, que volvía a aplaudir, a decirnos que provenimos de la evolución. Y que bueno, que nos sigue faltando ese eslabón perdido, ¿no? Ese mínimo que falta por ahí y que no se acaba de encontrar. ¿Y por qué no se encuentre? Pues seguramente porque nunca ha existido, ¿no? Yo, la verdad, cuando os veo a vosotros, cuando veo todo lo que hay, hombre, uno puede ser creyente en Dios o no serlo. Pero yo, me cuesta muchísimo creer que somos el fruto de toda una serie de sincronicidades y de casualidades que han llevado a conformar lo que somos, tanto el cuerpo como en mente, ¿no? A ver, a mí hay algo aquí que me está fallando, ¿no? Y a las personas de ciencia, muchas de ellas también les empieza a fallar, ¿no?, estas concepciones. Abordando el tema, porque van pasando los minutos, bueno, ya planteaba el tema de cómo contactar o posiblemente contactar con los difuntos, ¿no? ¿Alguien mencionó la Ouija? Bueno, sí, igual que lo haya mencionado,
Yo he traído un artículo precisamente que es: la Ouija es una gran mentira. No hace demasiado nosotros hicimos una Ouija en la cadena SER, en SER Cataluña. Y fue muy divertido, ¿no? Porque durante 3 horas estuvimos... Bueno, todo el mundo sabe cómo funciona la Ouija, ¿no? La red con las letras y demás, ¿no? Y era muy curioso porque es el programa, no sé si lo conocéis, la NIR 314-16, es la NIR 314-16 en SER Cataluña, me invitaron para hacer una Ouija allí en directo. Bueno, pues vamos... Es un programa menos, un programa divertido. No se ríen de lo que tú haces, pero es en plan desenfadado. Bueno, pusimos el tablero. Os puedo asegurar que la gente que no había hecho nunca Ouija, cuando entró en el tablero y empezó a poner los dedos y vio que aquello funciona, porque la Ouija funciona, otra cosa es que sea mental, ¿no? La verdad es que la gente le cambiaba la cara. O sea, os aseguro que las risas que había en el estudio, porque era un... abajo, donde nosotros estábamos haciendo en la sala de los 40 principales, que estábamos haciendo la sesión de Ouija, os aseguro que aquí nadie se reía, ¿eh? O sea, porque impone el hacerlo, porque ves que aquello se mueve. ¿Cómo es posible que se mueva un máster, todas las personas que participan al unísono y en una misma dirección? Uno se apunta, que hay una persona que hace de medium y va dando mensajes, ¿no? Muchas veces son mensajes no incoherentes, son mensajes coherentes, pero que bueno, que son de muy difícil probar, ¿no? Si es una persona que vivió, que murió, etc. Pero hay ocasiones en que te dan unos mensajes tremendos, ¿no? Y esta pues no fue la ocasión. Si alguien quiere escuchar el programa, está disponible en la red, ¿eh? Que no me estoy inventando nada. Y es curioso porque nos decía, bueno, nos hablaba de unas caballerizas y de que él murió allí. Bueno, quizás sea quizás a alguno le pueda sonar a poco, pero es que aquel estudio está edificado sobre unas caballerizas, y lo bueno es que los participantes de la Ouija no teníamos ni idea. ¿Realmente contactamos con algo o no? La ciencia, la psicología nos dice que realmente hacemos lo que se hace es contactar con nuestra propia mente. Yo estoy convencido que sí, que se contacta con nuestra mente, pero no siempre. Hay algunas ocasiones en las que la Ouija, yo no sabría darle una explicación, ¿no? Claro, ¿cómo se defiende la ciencia? Por eso os digo que también voy a hablar de esas otras posibilidades que nos hablan, ¿no? Nos dicen que una Ouija con los ojos cerrados no funciona. Yo no he asistido a ninguna que funcione con los ojos cerrados, es cierto. Pero... aún así sigo diciendo, porque cuando se ponen los dedos sobre lo que es el máster, la pieza central, el vaso, lo que sea que se use, uno se da cuenta si alguien hace trampa o no hace trampa. Entonces, ¿cómo es posible que todos dirijamos hacia un mismo sitio? Hay una persona que de alguna manera hace de medium y canaliza las respuestas. Es una posibilidad. ¿Contactamos con difuntos? Seguramente, si hubiese aquí una persona cerrada científicamente, qué tontería que estás diciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, la física cuántica tan de moda hoy día nos propone algo muy interesante, ¿no? Y es que dos partículas que han sido, lo voy a decir, no la frase científica, sino para que todos lo entendamos mejor, dos partículas que han sido de una misma cosa, se pueden comunicar a distancia, pueden comunicarse a distancia independientemente del tiempo, del espacio, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras partículas de la conciencia? ¿Una conciencia que ha traspasado la muerte podría comunicarse esas partículas con las partículas de los vivos, que al fin y al cabo serían del mismo género, podríamos decir? Sé que es un poco arriesgado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero lo cierto es que a veces nos dan unos mensajes tremendos, ¿no? Y unos mensajes que corroboramos, que constatamos, y muchas veces nos hablan de que son precisamente personas o familiares nuestros que han fallecido. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Yo dejé de emplear la Ouija en investigaciones porque, claro, no podía tener nunca la certeza de si me estaban diciendo la verdad o si me estaban mintiendo. Quizás la persona, como Rosana, que hoy no está aquí, que tenga alguna capacidad y que pueda ver un poco más de lo que yo soy capaz de ver, sí podría discernir cuándo se nos engaña, cuándo no. Pero claro, yo no lo sé, ¿no? Imaginaos, mucha gente a mí me ha escrito, me ha llamado, me ha dicho, oye, es que ha muerto mi padre, quiero contactar con él. ¿Podemos hacer una ouija? No, pues no, no podemos hacer una ouija. Porque ¿qué garantía yo voy a tener de que se nos va a comunicar tu padre? Imaginemos que se comunica otro ser fallecido y que nos da un mensaje totalmente negativo. El daño psicológico que puede infundir a esa persona es tremendo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, si admitimos, como, al menos como posibilidad, que los fallecidos puedan entrar en contacto con nosotros, si tienen algo que decir, ya buscarán el sistema para comunicarse con nosotros. Eso, en teoría, da lugar muchas veces a lo que llamamos casas encantadas. ¿Por qué? Porque intentan establecer una comunicación. Cuando yo he investigado las casas encantadas, he investigado unas cuantas, y han aparecido pues, estos casos, realmente es, yo lo definiría como apasionante, porque lo que nosotros a veces en vida no damos importancia, yo siempre he dicho, los que me tengáis en las redes sociales, en Facebook, que la vida se hace, como decía Julio Iglesias, ¿no?, que la vida se hace de momentos, de pequeñas cosas que no solemos valorar, ¿no? Y a veces los mensajes que supuestamente se nos transmiten desde ese supuesto más allá son mensajes muy simples, pero quizás en una simpleza que realmente tiene muchísimo más contenido del que nosotros le damos de importancia en vida, ¿no? Por ejemplo, una simple despedida. Es que se ha ido de repente y no te he podido decir hijo ni adiós, ¿no? Algo que a muchas personas les puede parecer, bueno, qué tontería, ¿no? Oye, pues mira, ya no sé. No, pero cuando queda esa energía, si esa otra persona, vamos a decir, alma o como el que o difunto, como el que vamos a llamar, ni tiene esa necesidad, busca la manera de comunicarse. Si no puede hacerlo porque la persona no tiene facultades, no está abierta, está cerrada, etc., puede buscar, por ejemplo, a dar golpes, hacer que se abran ventanas. No hay ningún espíritu maligno.
¿Sueños?
Sí, sueños también. ¿Quién lo ha dicho? ¿Lo de los sueños? ¿Quieres contar algo?
No, no.
Lo digo porque es muy interesante el tema de los sueños. Mi madre, que en paz descanse, antes de irse, bueno, es un tema muy, muy íntimo, pero bueno, ya que estamos aquí lo vamos a contar, ¿no? Es curioso porque ella decía, no, he soñado con el Papa, mi padre había fallecido, hacía pues unos meses, y claro, me ha tocado el pelo y me dice que me prepare, que me voy. Bueno, mi madre tenía 76 años, mal no estaba tampoco, tenía sus achaques de la edad, lo normal, pero vamos, ni estaba inválida, ni tenía, bueno, tenía un pequeño brote de demencia, pero poca cosa, estaba bien. A los pocos días nos la encontramos, que había caído allí, un derrame cerebral, un ictus de esto, creo que se llama así, ¿no?
Sí.
Y bueno, no había nada que hacer, ¿no? Lo llevamos aquí a Belviche, pero bueno, la muerte era inminente, ¿no? Qué curioso, ¿no? Puede ser una casualidad que soñaba, claro. Lo más recurrente es decir, bueno, como lo echan de menos, pues sueña con el padre, dice que se va a reunir con él, etc. Pero bueno, es que a los días, ¿eh? No estamos hablando de años. A los días fallece. Pero aquí no queda la cosa. Por eso, pues, a ver, no mentiría en algo que es de mi madre, o sea, no. Resulta que cuando mi hermana pues va a hacer lo que es, bueno, va a preparar la ropa para el ataúd, para la mortaja y demás, y ya no le ponemos, yo qué sé, ¿no? Empezamos a mirar la ropa y demás, y es curioso porque ella, nos encontramos en una silla, su ropa plegadita, sus zapatos, con lo que quería que la enterrasen. No hablamos que aquello llevaba años allí, ¿eh? Pues ella sabía perfectamente el día que se iba a ir y el día que no se iba a ir, y todo esto le vino por sueños. Claro. Cuando uno se encuentra con tantas evidencias, tantas cosas, por mucho que la ciencia, que este señor, que tiene mucho más estudios que yo, pueda decir lo contrario, la evidencia es tan grande que como mínimo hay que ponerle y decir, oye, como mínimo la posibilidad está ahí, ¿no? Y bueno, realmente experiencias de estas hay muchísimas, ¿no? Experiencias también son sucedáneas también de viajes astrales. Una vez, en una ocasión también me dieron caso, me lo contaron, de una persona que también habían fallecido sus padres. La persona pues estaba totalmente desolada y le estaba durando demasiado el duelo, muchos meses, etc., ¿no? Un día, pues bueno, en la habitación donde dormían sus fallecidos padres, pues cae al suelo rendido del propio cansancio después del trabajo. Bueno, pues esa persona dijo verse desde fuera, algo parecido a lo que sucede en las experiencias cercanas a la muerte. Estaba sola, por lo tanto no, nadie lo pudo corroborar, no había médicos, no había absolutamente nadie, pero bueno, sí, le dijeron algo muy parecido. Sintió como le tocaban, ojo, a ver, ¿cómo se puede explicar que alguien sienta que le tocan cuando no se ve su propio cuerpo? Cuando tiene una visión de 360 grados puede verlo absolutamente todo, pero siente que te tocan. Y esa persona sentía que ella lo mismo, o sea, era su propia conciencia, era todo, con sus cosas buenas y sus malas. Pero no se veía el cuerpo. En un momento dice, no es tu hora. Y al momento finaliza la experiencia. Se levanta y había estado desde el viernes por la noche hasta el domingo allí tumbado. Porque luego al día siguiente esta persona solía ir todos los sábados a comer el menú y tal, ¿no? Y cuando va al bar, al restaurante, porque siempre comía el menú y mira la carta, ¿no?, que ponían en la afuera de la acera, pues en lugar de encontrarse el menú, se encuentra que ponía tapeo dominguero. El domingo no hacía menú, o sea que había estado puesto factor de un día inconsciente, ¿no? El que esté inconsciente, pues bueno, puede ser cansancio, yo no sé, ¿no?, qué explicación médica puede tener, pero a mí lo que sí me interesa es la experiencia, ¿no?, que tuvo. Y como estas, he tenido tantos casos que, como decía, la evidencia es demasiado grande, ¿no? Por mucho, como decía, que la ciencia intente negármelo, ellos achacan que es nuestra propia mente, ¿no?, que eso son imaginaciones, son alucinaciones, etc. Pero, ¿qué sucede en un juicio? Los que habéis asistido a un juicio, ¿no se valoran los testimonios de las personas? Si se nos acusa de algo y hay tres o cuatro personas que dicen, no, yo soy un testigo que tú has hecho eso, quizá lo tengamos mal. A lo mejor necesitan otras pruebas, no digo que no, pero como mínimo tenemos una prueba de peso que nos puede fastidiar. Si hay tantos testimonios y no un juicio, ¿vale? Aquí no nos vale. Simplemente porque algo que llamamos ciencia, que yo respeto y que soy seguidor, entre otras, de la revista Science o Investigación y Ciencia. Pero es que, y estas publicaciones también acaban publicando temas relacionados con la muerte y con esas experiencias de frontera, ¿no? ¿Qué explicaciones, por ejemplo, le podríamos dar en, no sé, los que estéis al corriente, que en marzo, el día 27 de este marzo, se cumplieron los 40 años de la tragedia de los Rodeos? Fue un accidente aéreo que sucedió en Canarias, donde murieron muchas personas, fue un avión que chocó, etc. Pues bueno, es curioso como después de esta experiencia, la gente empieza a ver sombras, empieza a identificarlas como personas, porque claro, si nosotros vemos una silueta, aunque no sepamos quién es, lo podemos identificar como el arquetipo humano, ¿no?, como la persona, ¿no? Siempre que, en muchas ocasiones, cuando suceden hechos similares, vemos, hay personas que ven, o dicen, que ven esos seres, o esos espíritus, o esas almas, como le queramos llamar, ¿no? Personas que son muy escépticas. Yo aquí menciono un excelente artículo de un compañero, Juan Carronero, no sé si lo conoces, sí, creo que sí. Y bueno, él mismo, que es bastante escéptico, de que no os penséis que se creen muchas cosas, pero claro, tantos testimonios, no tienes más que decir, bueno, algo está pasando. La tragedia de los zapates, esta no sonará más. El camping, aquí, Yo tengo un señor de Andalucía, que es camionero, que justamente pasaba por la Nacional con su camión, con unas cargas, y tuvo que pegar un frenazo. Pues vamos, que casi se mata el hombre con su tráiler, porque había visto la figura de alguien que cruzaba hacia la playa, justo, ¿no? El accidente de un camión cisterna que explotó, la gente que hizo lo peor que podía hacer, ir hacia la playa. Claro, en esas situaciones fueron hacia el mar y, claro, pues allí aún fue peor. Y ven, hay personas que ven como si esa escena se sigue repitiendo, ¿no? Y claro, estas mismas apariciones se han sucedido tantas veces que yo siempre digo lo mismo. Algo tiene que haber.
Una pregunta.
Sí.
¿Por qué hay temporadas que los sueños te acuerdas mucho y hay temporadas que no te acuerdas de nada?
Buena pregunta, porque yo no te puedo contestar. Lo lamento, no lo sé. Siempre soñamos, la mayoría de veces soñamos, pero quizás nuestro propio ritmo de vida, nuestras, no lo sé. Para esto no tengo la respuesta, pero lo que sí es importante es que cuando un sueño es importante para nosotros o representa algo, el sueño se suele repetir. Porque muchas veces dicen, no, es que he soñado con esta persona o este hecho o cualquier situación, ¿no? Si lo sueñas una vez, pues puede que sí, puede que no. Pero cuando el sueño es repetitivo, cuidado, que a lo mejor algo está pasando. A ver, un momentito.
A mí me enseñaron en un curso que hice que si no se, una persona no sueña, no vive, no estaría viva, estaría muerta, sería un ente. Y si uno no se acuerda cuando sueña es porque el subconsciente no quiere, no tiene interés en que se acuerde.
Bueno, es que realmente nuestro inconsciente muchas veces si nos sirve de ayuda, pues haciendo que olvidemos muchas vivencias, ¿no?, que no serían traumáticas. No siempre lo estamos recordando todo. Bueno, yo no sé si a falta de... A ver, evidentemente necesitamos dormir, si no moriríamos. No sé si la falta de soñar nos repercutiría hasta tal punto, pero yo lo que siempre hablo, sobre todo, son de los sueños recurrentes.
Porque mañana, para 23 años, tengo yo un marido. Se llama Madrugada, a la una de la madrugada, para 23 años. Al cabo de 8 días, el perro que tenía, a la misma hora, murió, estando sentado en mi pauta, también murió, a la misma hora, en 8 días de diferencia. Pero hay una cosa, yo me despedí de mi marido, dándole un beso en los labios, en lo que vio él, y cada vez que decías, estábamos en Cochabamba para entregarlo, o tengo que llegar a en casa, mañana da 23 años, lo tengo en casa, y soy muy feliz de tenerlo en casa. Pero si pasa una cosa, si estando en Cochabamba, yo quería despedirme de mi marido, porque el señor decía que no. Estuvimos 5 horas esperando para despedirme de mi marido, mis hijos, la tengo familia y tal. Bueno, señor aquel, de ver mi desesperación, levantó la tapa, al cabo 5 horas estuvimos en él. Yo a mi marido le di un beso con los labios. Tenía los labios calientes. Yo le dije a mi marido, el papá vive. El señor, espero, le cayeron las lágrimas, me llevó en una habitación, y dije, no, señor, está muerto, pero los labios no tiene calientes. Estoy hablando y se me ponen las manos calientes cuando hago de esto. Y yo tengo mi marido, mi padre, no lo digo, porque estoy a mi lado. Relativamente fue un disparate, porque cada vez mejor me dice que voy a llegar a vivir 150 años. No lo sé, pero yo nunca me hubiera imaginado llegar a lo que estoy haciendo yo ahora, con mi edad, 78 años, lo estoy haciendo. Ya no estoy trabajando. Vamos, dime qué relación tiene todo eso, por favor.
La relación de ella es que las personas, nuestra mente, nuestro propio físico, no podemos seguir un patrón. Por ejemplo, a mi padre le hicieron un bypass de la axila a la pierna, porque si no casi le hubiesen tenido que cortar la pierna. Dijeron que, bueno, que un bypass de estas características, con una persona ya pues mayor, podía durar unos 3 años yendo, en el mejor de los casos. Creo que estuvo 8 años sobre el bypass y de eso no murió. Y es como cuando nos preguntamos, y aquí la señora psicóloga, ¿cuánto dolor es capaz de soportar una persona?
Mucho.
Exacto. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo puede aguantar ese dolor? Y otras personas, en cambio, se cortan un poquito. Cada persona es un mundo, ¿no? Y acerca, por ejemplo, de sentir la respiración de un fallecido, etc. Claro, es que la sociedad, sobre todo esta occidental en la que vivimos, la propia, yo le llamo, que me perdone, la religión de la ciencia, nos ha hecho creer de que, bueno, de que vamos, cuando morimos, morimos y se acabó. Si nos vamos a cualquier otra cultura, ya no me voy a ir al occidente, al tema budista, nos vamos al candomblé. Bueno, ya sabemos que determinadas ramas del candomblé no son muy buenas. Entonces, prácticamente todas las culturas hablan de la ayuda y de los fallecidos, ¿no? Pero hay algunos que nos acompañan, hay durante un tiempo, hay otros que no, hay algunos que nos ayudan, otros a los que religiones como la Kimbanda, por ejemplo, que le piden ayuda para hacer el mal, vamos a dejar este tema, pero siempre el fallecido está ahí y que puede interconexionar con el mundo de los vivos, ¿no? Claro, al final acaba siendo que si queremos aplicar la ciencia y hacer algo que, claro, si tú le dijese, no, es que a mí me pasa esto, te vendría el señor científico y te diría, venga, a ver, ahora dame la prueba, ¿no? Y no lo podríamos hacer. Sí, no, sí, testimonios estamos
llenos. El señor Pingo lloraba, pero lloraba, cámbianos, y ahora está tú y se me da perdón, porque yo me quedé atarrada acá. Y él se extrañó, que cuando 40 años él trabajaba allí, él podía ver un detalle a un muerto dando un beso al mar.
Y hay un libro muy bueno que seguramente muchos de vosotros conocéis, que es Elige ser feliz, de la profesora Rosana. Y bueno, hay muchas personas que lo ven como un tratado. A lo mejor se piensa que es un tratado de alta magia, de... No, es un tratado para aplicarnos a día, ¿no? Y acostumbrarnos a orientar nuestra mente hacia lo que queremos, ¿no? Porque lo que es el inconsciente, que antes hablábamos por aquí, el inconsciente no entiende de bueno o de malo. Si tú realmente entras en una profunda depresión y quieres morir, es probable que al final mueras sin tener nada, lo que le sucedió seguramente al perro, ¿no? A mi perro que teníamos cuando falleció mi padre y mi madre, al mes siguiente murió también.
Pero acabó en una semana.
Una semana, duro, ¿sí?
Mi perro ya tiene 23 años, yo tengo aún. Pero no tengo las vidas en casa y me hace una rama de siete hermanos que ha pisado.
Y el perro.
Y me da una gran tranquilidad.
Y además, otro de los temas interesantes, por ejemplo, ahora que hablamos de cuando la persona que yo se concentraba, bueno, mi madre en este caso, que falleció, que cayó con el ictus ese, yo acudí precisamente a una persona, no a Rosana, ya me hubiese gustado conocerla, por aquel entonces acudí a una medium que no sale la tele, ni cobra, ni nada de esto. Y fue muy curioso, ¿no? Como me decía, no, todavía está ligada a esta casa, porque mi hermana le da mucho miedo entrar, y dice, uy, todavía está por aquí la mamá, la siento, y ya vamos a ver. Pero qué miedo le vas a tener a tu madre, esté viva o esté muerta. ¿Qué te va a hacer? Tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no sabemos interpretar. Pero no, a ver, es que no nos va a hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, aquí entramos en un tema que yo desconozco. O sea, lo digo, esto ya tendría que acudir a alguno, porque estaríamos en la numerología, que por cierto también la mencionó
este profesor del que os he comentado al principio también decía que era una falsa.
Yo creo que estaba reencarnada en la niña, mi abuela. La niña, mi abuela.
Bueno, si hablamos de un tema que se nos va, pero bueno, también podríamos entrar en lo mismo, por ejemplo, los días 11, ¿no? No voy a hablar de los 11 más allá. Un día 11 sucede el caso Manises, ¿no? Donde unas luces obligan a un supercarabel a aterrizar de emergencia, hacer un aterrizaje. Un mismo día 11 hay tres casos de avistamientos muy parecidos aquí en un triple vuelo. Y casos 11 relacionados con el tema Omnia y así. Por eso se eligió los días 11 de subir a Montserrat, ¿no? Algo hay dentro de los números. Es un tema del que yo no estoy preparado para hablar y tengo que decirlo así, claro. Pero que bueno, que quién sabe si algo hay o no hay. Perdón.
Yo tengo una amiga que murió su padre y entonces era un político importante y escribió sus memorias, viajó mucho y tenía mucho que explicar. Y entonces pues murió sin haberlas publicado y su amiga quería saber si quería publicar el libro o no quería publicarlo. Y entonces fue a una medium. Y entonces yo le pregunté, ¿qué te ha dicho la medium? Dice, sí, me ha dicho que quiere que publique el libro. Digo, bueno, digo, la medium puede decir lo que ella le parece, o a lo mejor ha conectado con otra persona, no con tu padre. Y me dice, no, dice, no sé seguro. Digo, ¿por qué no sabes seguro? Dice, porque mi padre y yo teníamos un idioma especial, que solo nos entendíamos nosotros, la manera de hablar. Y para cuando había gente, pues que no nos entendía nadie lo que hablábamos. Dice, me contestó en ese idioma.
Seguramente, al hilo de lo que comentabas, seguramente, pues aquí hay muchas madres con hijos. Yo estoy convencido de que si pusiésemos a cualquiera del hijo de cualquier madre que hay aquí exactamente igual, incluso con la misma voz, bueno, las voces son personales, pero es igual, vamos a imaginarlo, ¿no? Yo estoy seguro que la madre sabía que no es su hijo. Lo mismo sucede con lo que llamamos psicofonías. Quería haber hablado más extensamente del tema, pero bueno, Jurgenson, que es el padre de la psicofonía, bueno, uno de los primeros, no voy a decir el primero como otros investigadores dicen, pero sí uno de los primeros que captó voces que después identificó con las voces de fallecidos, ¿no? Identificó una voz, una psicofonía que le decía Frederick, mi pequeño Frederick, ¿no? Y la identifica con su madre. A veces Jordi, que es un gran investigador también del tema psicofónico, cuando captas una psicofonía, aunque los patrones de voces sean distintos, llega un momento en que algo te hace conexionar. Es lo que yo le llamo una especie de alarma psíquica, algo que desde luego no puedo probar, que la gente me podría decir que estoy mal de la cabeza, pero llegas a desarrollar esa especie de sexto sentido que te avisa de alguna manera cuando estás ante una situación anómala. Yo que he investigado y he ido a muchos lugares como psiquiátricos abandonados donde han habido escenas de mucha angustia, psiquiátricos por otra parte también infantiles como el de Cheste en Valencia. Algún día podríamos hablar de ese tema con imágenes si fuese posible, y os puedo asegurar que a veces cuando se manifiestan uno llega a sentir mareos, incluso casi llega prácticamente casi el vómito. Y es, sobre todo, es muy interesante cuando realmente estás con una medium o con una persona sensitiva que es capaz de presentir esa onda de frecuencia que tú no eres capaz de percibir, cómo te dice, no, es que vienen, ¿no? Y al momento se escucha un ruido, pero metálico, fuerte, e intentamos ver de dónde proviene, estamos hablando de las 3 de la mañana y no había ningún ruido. Bueno, ¿de dónde? No, es que son ellos que nos están avisando. Bueno, ¿avisando de qué? O sea, ¿no? Yo lo que vengo a referir es simplemente que cada uno después de esta conferencia, seguramente muchos de vosotros ya lo habéis hecho, que reflexione, que mire pues lo que hay a favor, lo que hay en contra, y sobre todo, por mucho que nos hable una persona de ciencia, por mucho que sea catedrático, por mucho que sea el director de la universidad de X, vamos, no nos debemos consentir que nos diga que somos unos crédulos. Que nos estamos basando en experiencias, y las experiencias son personales, y quien las he vivido ha sido yo. De hecho, los investigadores siempre decimos una cosa que es muy importante y es real: toda experiencia es subjetiva, ¿cierto? Porque yo, lo que tú me estás contando, yo no lo he vivido.
pero muchas veces, aun cuando esa experiencia no es real, real entre comillas, que se manifiesta en nuestro plano físico, sí es real porque lo estás viviendo dentro de tu mente, por lo tanto te está causando un posible trauma, te está dando que pensar, y muchas veces se puede solucionar de una manera mucho más sencilla de lo que nos pensamos, muchas veces simplemente con escuchar a la persona.
No, pero lo que quiero decir es lo que dices tú, que la ciencia son seres muy creídos, la mayoría los de la ciencia, porque para ellos son 2 y 2, 4, pero que la vida todo no es 2 y 2, 4, y cuando tienes una experiencia que no es normal, que es paranormal, te dan medicamentos para atontarte como si estuvieras loca. Eso es cierto. No se pueden contar las cosas a los médicos según qué cosas.
Aquí tenemos aquí una psicóloga. Yo os voy a confesar una cosa, yo, y que me perdone esta señora, yo no creo mucho en los psicólogos ante este tipo de causas, porque creo que no están preparados para afrontarse a lo que es la fenomenología paranormal.
No, claro,
y un psicólogo clínico.
Es el psicólogo y otro para el psicólogo.
Sí, pero es que hay un psicólogo que es el psicólogo clínico de carrera con su título, sí, y que se está especializando precisamente en ayudar a este tipo de personas que, por supuesto, no creen muchas cosas.
Pero no creen en estas cosas. No. Si tú le dices que has tenido una experiencia en otra dimensión,
mira,
enseguida te recetan. Oiga usted, es que son seres.
Claro, te produce un cóctel en el cerebro que te hace estar feliz, pero el trauma lo sigues teniendo por dentro.
Bueno, yo lo he vivido, hablando claro, lo he vivido. Y me he tenido que curar casi yo sola. Yo sola. De decir, no, esto es esto y a la porra es todo lo demás.
Mira, cuando falleció mi padre, bueno, había fallecido. Sí, no, falleció mi padre y luego falleció mi madre. Bueno, pues a mí el duelo. Me sentó muy mal, claro, yo había estado viviendo con ellos, tenía mi piso, que vivía con ellos porque eran muy mayores, etc. Claro, todo aquello me causó un trauma, me causó una angustia, yo no podía dejar de pensar en ellos, etcétera, etcétera. Claro, una angustia terrible. Les vuelvo el teléfono y llamo a un amigo mío que se colgó, le digo, oye, mira, a lo mejor necesito ayuda, que no pasa nada porque uno tenga una disfunción puntual, ¿no? ¿Sabes qué me contestó? Un psicólogo, de carrera. Dice, mira, el duelo no hay una determinada fecha. Dice, te puede durar entre 6 meses e incluso hasta 2 años. Dice, si vas al psicólogo, te van a meter en tratamiento, te gastarás un dinero y al final te curarás cuando te tengas que curar. Bueno, se te pasará cuando se te
curará. Es que tenemos que tomarlo normal y no pasar ese duelo de tanta angustia. La otra persona se tiene que ir y ya está. Dice que hay que tomarlo.
Yo quería diferenciar entre psicólogos y psiquiatras. Psicólogos no podemos recetar. Psiquiatras pueden recetar medicación.
Pero porque no creen en esas cosas.
Si alguna persona, por ejemplo, pongamos un ejemplo, conoce a alguien que cree que le está persiguiendo y tiene una... dice, ostras, esta persona me está persiguiendo. Un momento. Y consigue tener testigos de que es verdad, si va al psiquiatra no la va a creer.
¿De que es verdad?
De que es verdad. No la va a creer, va a creer que tiene paranoia y le va a recetar medicación.
Yo no me refería a estas experiencias, yo a otras.
Vale.
Eso sí que puede ser.
Pero hay que tener cuidado con los psiquiatras. Cuidado. Porque son muy inteligentes, pero según qué cosas no las entienden.
Lo de pensar que te persiguen sí que puede ser una enfermedad mental, ¿eh?
También, ¿no? Perdona, sí que me gustaría dejar también hacer una puntualización, ¿eh? O sea, a mí la medicina me ha curado un síndrome de Menier. La psicología nos ayuda, la psiquiatría también, a ver, que no es un tema de decir, no, es que no. No. Hay determinadas personas que son cuadriculados que no aceptan absolutamente nada.
¿Vale? Sobre todo humanos, la persona que sea psiquiatra, que sea una persona humana, ¿eh? Que no vayamos y que veamos un tío que es un psicópata, porque hay muchos así, ¿eh? Que solamente escucha lo que quieren oír.
Eso, esto que hoy nos estás diciendo es aplicable a todos muchos campos, al esoterismo también, porque nos podemos encontrar personas que como...
personas esotéricas que según con qué historia pues nos pueden acabar sacando el dinero, bueno, claro, pero ahí está la reputación, ¿no?
Como las videntes también pueden sacar, o sea, el dinero.
Todos nos equivocamos, yo el primero, ¿no? Pero una vidente se equivoca también, pero hombre, si una persona lleva 30 años en la profesión será por algo. Y si siguen asistiendo será por algo.
Lo de vidente es un don, sí. Eso no se puede estudiar. Y lo del tarot y todo eso, cualquiera lo puede estudiar. Pero ser clarividente de verdad, de verlo aquí, eso no se puede aprender.
Yo he conocido a algunos. No, no podría saber a ciencia cierta si realmente se nace con ese don o no. Supongo que sí. Yo tarot os podría dar una magnífica conferencia, os lo aseguro, de tarot, pero no tengo idea de prevención.
Porque lo aprendí usted con un libro, pero eso no es ser clarividente.
Bueno, yo estoy leyendo muchas cosas a nivel de la ciencia. Bueno, se han hablado de muchos temas. Que son, bueno, un poco paralelos o tocan un poco respecto al tema base de la ciencia, pero yo creo que no se puede tipificar nada. Dentro de la ciencia hay personas sanas, enteras, abiertas, dentro de, en todos los campos, o sea, gente enferma o con esto puede haber en todos los campos. Yo soy enfermera, trabajo en cuidados paliativos y pues, he visto. A mí realmente lo que me preocupa de alguna manera más que el tema, yo no es una cosa de pensar, creo que es una cosa de sentir. Yo siento que nuestro cuerpo es un traje que llevamos en esta existencia, y cuando desaparece el cuerpo, pues realmente queda la esencia. No sé en qué forma, en qué lugar, hacia dónde va, pero sí que intuyo de alguna manera que igual como aquí realizamos un camino y venimos a aprender una serie de experiencias, cuando esta experiencia de vida humana acaba, se inicia otra. No sé cuál, me imagino que cada uno el camino que tenga que seguir. Entonces, el tema de la conferencia era cómo contactar con los difuntos o las posibilidades de... A mí me preocupa realmente una cosa. Cuando una persona fallece, siento, no puedo decir, no sé si es en la misma, o sea, en el mismo tiempo o no, pero eso puede ser una frecuencia diferente o hay una vibración diferente. Entonces creo que...
Como sabemos, perdona, el tiempo no es lineal.
Claro, claro.
No, no, pero aquí una hora aquí no es igual a una hora según la velocidad que vayamos.
Claro. Entonces, se habla de muchas cosas sueltas, pero yo no consigo encajarlas en una a nivel de... Cuando una persona fallece, yo entiendo que lo que debe hacer es su camino, porque entiendo que debe hacer una serie de cosas. Entonces yo desde aquí no sé si la manera de ayudarle es decirle que sea libre y que haga lo que tenga que hacer, que algo debe saber él, ¿no? Pero el hecho de que estén aquí, o sea, a veces lo vivimos como algo positivo, como una experiencia positiva, pero desde nuestro... Pero claro, hay el tema del apego. Desde nuestro egoísmo, a eso me refiero, a eso me refiero, ¿no? El hecho de que contactemos con difuntos o no, de que tengamos sueños, de que estemos en... Aquí se ha hablado de experiencias cercanas a la muerte también, pero de la muerte no podemos hablar nadie de los que estamos aquí. O sea, a lo que me vengo a referir es que si están en otra dimensión, y están en otro canal, y están en otra frecuencia vibratoria, quizá, no lo sé, puntualmente pueden trascender el velo y llegar hacia donde estamos nosotros. Pero yo no me gustaría que fuera de una manera continuada, porque creo que entonces lo que estoy haciendo es impedir que realmente hagan la función que tengan que hacer. Creo que es un poco desde mi egoísmo, creo que se mueven a otros niveles y además hay una palabra que utilizamos en la
gente, ¿no? Sí, pero es que yo me he hecho, por eso cuando decía que cuando una persona fuera a mí, vamos, quiero contactar con mi padre para dibujar, ¿no? Lo que decía antes, no, si hay que haber un contacto, lo habrá, pero no un contacto, pero no, es que está mi padre lo llevo acá al lado, que me ayuda, pero vamos a ver, si tu padre está fallecido, tendrá que estar donde esté, es que yo no sé dónde tiene que estar, pero aquí no tiene que estar.
Ahí está, claro, en cambio pensamos o nos alegramos, ¿no? Cuando dices, bueno, está aquí, o mamá, ven, ayúdame, o tengo este problema, es un problema.
Imaginemos,
¿no? No puedes acceder a un...
Si hacemos un pequeño esfuerzo de imaginación, es muy sencillo, lo podemos comprender un poquito también, ¿no? Yo, pues, bueno, mi madre, yo fallezco, y está mi madre todo el día llorando, y yo sé que tengo la conciencia de que he fallecido, me está ahí reteniendo, ¿no? No puedo seguir. El duelo es humano, tenemos que pasarlo, tenemos que acordarnos, que llorar, etcétera, etcétera. Hombre, pero cuando ya se hace algo prolongado en el tiempo, por eso yo en un momento dado digo, bueno, a lo mejor necesito un psicólogo que me cheque. Claro, no lo sé, ¿no? No era el momento, pero evidentemente vale por un tiempo, pero yo pienso que aquí no hacen nada. Y si se puede, de alguna manera, entramos en un tema bastante espinoso, ¿no? Ayudarles a que trasciendan, pues mejor que mejor, ¿no?
Yo lo único que me interesa saber es una cosa que dicen desde los difuntos. Que si alguna vez le han preguntado, los que tienen posibilidades de contactar, que si realmente hay vida más allá y si es buena. Es lo que me interesa, lo demás. Lo demás no me interesa.
Bueno,
pedírselo.
Como ya vamos muy mal de tiempo, pedírselo a Rosana.
Usted lo sabe, esa pregunta.
Es que yo, uno de los temas...
Pero bueno, porque no vuelve.
No,
es que igual es que no se puede, sea bueno o sea malo, ¿no? Yo... Te voy a ser sincero, nunca lo he intentado, ¿no? Porque lo que yo pienso me lo aplico a mí mismo, no me lo cuento. Si tiene algo que decir, ya me lo dirá.
Pero esta pregunta me la puedes contestar.
Yo te voy a contestar lo que yo pienso. Creo, yo tenía la última parte, la iba a dedicar al tema de las psicofonías, una pincelada donde podemos escuchar voces y mensajes supuestamente del otro lado. La última, registro psicofónico que yo canté precisamente de un amigo mío, que bueno, que murió, se suicidó, y él siempre había dicho, compañero de experiencias y demás, siempre había dicho que cuando trascendiera al otro lado, él se comunicaría. Y un día yo estaba haciendo pruebas, la mayoría de veces no cantas nada, tienes que no sé si, bueno, y estaba grabando, y se me ocurre preguntarle, oye, que te echo de menos, ¿no? Te echamos de menos, ¿no? Todo el equipo, aparece una voz, la tengo, ¿eh? Si lográis que Rosana un día hablemos de psicofonías y las escuchemos, la traeré para que la escuchéis, ¿eh? Y dice, y yo a vosotros. ¿Con esto puedo probar que hay vida más allá de la muerte? Hombre, no. A ver, siendo sincero, pero bueno, ¿de dónde sale esta voz? ¿De mi mente?
No.
Mi mente. Que la electricidad del cuerpo humano es 1,5 voltios, ¿no? Y el campo electromagnético es muy pequeño. ¿Cómo puede influir en una grabadora? Y además más para que conforme...
Pero entonces no sabemos si están en un lugar mejor.
A lo mejor están en el futuro.
Bueno, ellos hablan, ¿eh? También... Yo tengo así, registros psicofónicos, por ejemplo, de Silesio Garner, el cual también le hablan. Sí, vale, gracias por venir. Por ejemplo, y te dicen, ¿de dónde provienen estas voces? Se aparece una voz que te dice, de los muertos, directo de los muertos. A mí me vale como prueba.
Bueno,
no,
es que yo te voy a decir una experiencia.
Tengo un amigo que de una amiga ha muerto y le preguntó cómo se estaba en el otro lado y le dijo, ¿puedo contactar? Y le dijo, se está de fábula, acá se vienen a pelear y allá, de ahí no queremos bajar.
¿Está de fábula? Ah, eso ya me tranquiliza.
Además,
era clarividente de nacimiento, no se dedicaba, ella era, tenía cierta luz. Y yo le dije, estuvimos hablando sobre muchas cosas, y le dije, ¿usted me haría un favor? Dice, ¿cuál? Digo, que si usted se muere antes de yo, ¿me puede hacer alguna señal para decirme si hay algo más allá? Sí. Oiga, pues es verdad. Yo estaba en la cama una noche. Digo, pero si, digo, tenga cuidado que soy miedosa. Digo, a ver lo que me va a hacer. Y dice, te tocaré los pies. Vale. Pues escuché una noche que salió llorando mi vecina, su hija, al pasillo. Y claro, eso a las tantas de la madrugada es normal que alguien salga llorando al pasillo. Pues acababa de morir su madre, que era esta señora. Pues yo estaba en la cama y noté como me tocaron los pies y me los tocaron. Pero, a ver, una cosa rara, no como tocar a esa señora que tengo al lado, pues, sino sentí que me tocaban. Yo pensaba,
no, sí, sí, de esas experiencias hay muchísimas.
Bueno, noche murió esa señora.
Es importante, una cosa muy importante también en una conferencia es no hacerse pesado. Con lo que vamos a ir finalizando, es simplemente un pequeño apunte al hilo de lo que estabas comentando. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en el hospital del Tórax, cuando estuvimos investigando y demás, pues estábamos grabando un documental para una televisión y bueno, habían dos técnicos, un técnico de sonido, un técnico de cámara, el director, el realizador, cuatro personas en total. Al final acabamos solo con una cámara, porque todos estábamos dos de miedo, y en cámara porque no se podía ir, tenía que estar grabando. Pues en un momento dado estábamos allí grabando, ¿no? Y todos hacemos así, y nos giramos, ¿no? Una experiencia real, ¿no? Con un cámara que no está nada ligado con el tema del esoterismo ni del mar, de nada, ¿no? Y dice, hombre, dice, yo he notado como si algo pasase entre nosotros, ¿no? No, perdón, no estoy contando. Me dice, oye, es que me has pisado. Hombre, no te he pisado. A ver, digo, un suelo en un hospital abandonado está lleno de polvo. Digo, si te hubiese pisado, tendrías la marca. Claro, el cámara ya temblando, ¿no? Dice, yo he notado como algo pasaba, pero es que en el momento que sea algo, sea lo que sea, pasó por allí, es que todos hicimos como que algo estaba interfiriendo en nuestro plano físico. Y con esto ya me despido porque si no, no me voy a hacer muy pesado y a la próxima no va a venir nadie. Muchas gracias por asistir, sobre todo reflexionar sobre el tema cada uno.